Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comunidad de Madrid va a cumplir las medidas que le impone el Ministerio de Sanidad. Es el principal titular que nos deja una mañana en la que ha seguido el pulso entre las dos administraciones. No hay consenso. Las condiciones para que se apliquen las restricciones están diseñadas para que a día de hoy solo afecten a la capital y a 9 municipios de la comunidad. Pero la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recalca que ellos no están en rebeldía y que, aunque no comparten, acatan.
Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas sean objetivas y justas.
En el gobierno de Sánchez insisten en que las normas son de obligado cumplimiento y la Comunidad de Madrid anuncia que lo van a recurrir ante la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque creen que es una decisión política sin fundamento científico. Y porque las decisiones del Consejo Interterritorial de Salud no tienen que aprobarse por mayoría, sino por consenso. Al margen del ruido, a la espera de la resolución de ese recurso, que habrá que ver su recorrido, la realidad es que ya ha comenzado a correr el plazo de 48 horas y una vez que se publique la orden en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se va a definir la fecha de entrada en vigor, que va a ser inmediata. Por eso es importante delimitar a quién afecta y qué es lo que limita y restringe. Las nuevas medidas van a ser de obligado cumplimiento para los 5 millones de personas que viven en Madrid capital, Alcalá, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. La restricción fundamental que van a tener que cumplir es que no pueden salir ni entrar de esas zonas acotadas. Hay excepciones. Tendrán que ser justificadas convenientemente, como los motivos laborales, médicos, para ir al cole, si el centro está fuera del municipio, o cualquier razón de fuerza mayor. El cuidado de enfermos, por ejemplo. En esos supuestos sí que está permitida la movilidad. Las reuniones también se ven afectadas. Nada de encuentros de más de 6 personas, salvo que sean convivientes. Y luego reducciones de aforo en todo tipo de recintos, en el comercio y en la hostelería, que van a tener que cerrar a las 11. ¿Me voy a poder mover dentro de mi barrio? Sin problema. Siempre que no salgas del municipio. Esto es lo fundamental, porque en las próximas horas va a seguir el pulso en un ejercicio poco edificante en medio de una pandemia. El gobierno de Sánchez ha sido incapaz de consensuar las medidas porque lo que quiere es tocar la moral a la Comunidad de Madrid. Y desde el Ejecutivo de Ayuso dieron por bueno un acuerdo y 24 horas después cambiaron de postura. Esto lo tienen que explicar, no lo han hecho. Son las cosas de un gobierno regional de coalición, con dos almas y con ciudadanos pidiendo permanentemente protagonismo. Los perjudicados, los de siempre, los ciudadanos, más de 5 millones de personas que ven con desconcierto y estupor los enfrentamientos dentro de una falta de unidad asombrosa cuando el único enemigo debería de ser el coronavirus. Y al margen de la pandemia, el PSOE ya tiene vía libre para tratar de acorralar al PP con el caso Kitchen. Cuando vengan maldadas, cuando la deficiente gestión de la crisis sanitaria se ponga en evidencia, Kitchen va a ser la vía de escape. En un bronco debate, hoy el Congreso ha aprobado abrir una comisión de investigación de esa supuesta trama montada por el Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, para espiar al extesorero Luis Bárcenas. Ahora hay que ver la lista de comparecientes. Tengan por seguro que los grupos minoritarios en los que se apoya el gobierno, Bildu y Esquerra, van a solicitar que acuda a declarar Mariano Rajoy. Podemos no se va a quedar tampoco atrás y va a exigir la comparecencia de Rajoy, de Casado y de todo el que se mueva. Completamos el resto de la portada de este jueves con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Muere una persona y otras 3 han resultado heridas en el incendio de una vivienda en Burgos. Se desconocen aún las causas del fuego que se declaraba esta madrugada en el cuarto piso del edificio. Los bomberos se encontraban en el pasillo al fallecido que, según los primeros indicios, habría muerto por inhalación de humo. Y en Alicante hoy termina el juicio de la viuda negra que está acusada de asesinar a su marido 20 días después de la boda. Le apuñaló junto a su falso cuidador. Ambos se enfrentan a 30 y 28 años de cárcel. Están acusados de un delito de asesinato con las agravantes agravantes de ensañamiento y aprovechamiento. Será mañana cuando se entregue el objeto del veredicto al jurado para su deliberación. Y uno de los datos económicos que nos deja la mañana es el de matriculaciones de vehículos en septiembre. Caen un 13,5% y se sitúan en algo más de 70.000 unidades. Y hoy hemos conocido que la Unión Europea ha expedientado al Reino Unido por romper el acuerdo del Brexit. Le da un mes para corregirlo. Las autoridades británicas se han limitado a decir que van a responder a la carta de Bruselas a su debido tiempo.
El gobierno ha diseñado un traje a medida para imponer restricciones a la movilidad en la capital y en otras 9 ciudades de la Comunidad de Madrid. Son municipios de más de 100.000 habitantes con una incidencia acumulada en 14 días de más de 500 casos por cada 100.000 personas. Un porcentaje de positividad en las PCR superior al 10% y que además forman parte de una comunidad en la que la ocupación de camas UCI está por encima del 35%. Esos son los 3 criterios establecidos por Sanidad, pero ¿son válidos? ¿Son incluso adecuados? ¿Cómo lo están haciendo en otros países? Nos va a responder Carmen Lavallén.
Hay gran disparidad de criterio tanto entre países como entre regiones y los expertos insisten en que no hay fórmulas únicas ni aplicables a todos por igual. Comunidades autónomas como Galicia, que monitorizan hasta 10 indicadores, consideran insuficientes los 3 criterios establecidos por Sanidad, pero también los tienen en cuenta. Lo más importante es evitar el colapso del sistema sanitario, como explica COPE Julián Olaya, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.
No hay un criterio uniforme, ¿eh? Y dudo que lo vaya a ver, porque posiblemente cada país lo establezca en virtud de qué red hospitalaria tiene y de cuánto aguanta su red hospitalaria. No aguanta lo mismo la red hospitalaria francesa que la española, que la alemana. Cuando hablamos de Alemania, por ejemplo, es que ten en cuenta que Alemania nos triplica el número de camas de UCI.
Y con sistemas más robustos que el nuestro, otros países como Francia o Bélgica actúan por encima de los 100 contagios por 100.000 habitantes, 5 veces menos que el límite español y un umbral que en este momento no cumple ninguna comunidad autónoma. Con el tope del 10% de positivos fijados por Sanidad en las pruebas PCR pasa lo mismo. La mitad, aseguran, ya es prueba de descontrol. Importan los parámetros, sí, y también quién decide. Y aquí hay unanimidad, siempre mejor un comité independiente que un gabinete político.
Una vez se publique la orden en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, su cumplimiento será inmediato y afectará a 5 millones de personas. 1 millón entran y salen cada día de Madrid y 400.000 vehículos. ¿Cómo se confina a un número tan alto de ciudadanos? La policía va a ser la encargada de controlarlo. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Y tiene tarea por delante.
Sí, además pendiente de conocer esa normativa, ¿no? Esa normativa que será de la que saldrá el régimen sancionador que podremos conocer en las próximas horas. No es la primera vez, dicen las fuentes consultadas. La novedad en esta ocasión es que se trata de varias ciudades, como contabas, de muchos cientos de miles de habitantes y próximas entre sí, con otras igualmente populosas que no tienen esas restricciones. Eso, lógicamente, complica el trabajo. Los dispositivos de las distintas policías que se están fijando a estas horas estarán en los cascos urbanos y en los perímetros. Ahí se podrá encontrar el ciudadano controles y patrullas policiales de municipales y Policía Nacional, básicamente, mientras en las zonas perimetrales, ya en el inicio de las vías interurbanas, se baraja la presencia de la Guardia Civil con la agrupación de tráfico incluida, pero nos advierten desde Delegación del Gobierno que no pensemos en una reproducción exacta de lo que ya vimos durante el estado de alarma. Será algo más dinámico, más móvil. José Luis Morcillo es comisario de la Policía Municipal aquí en Madrid.
Como siempre, como en otros operativos, similares a este no porque no ha habido, pero como en otros operativos grandes, nos coordinaremos con Policía Nacional, con el Cuerpo Nacional de Policía, Interior de Ciudad, y si procede, con la Guardia Civil, con la Comandancia de Guardia Civil o con los servicios de tráfico, para perimetrar, si ese fuera el caso, Madrid.
A estas horas se están ya elaborando órdenes de servicio para cada cuerpo policial. Ahí se valoran como muy importantes las primeras 24-72 horas de aplicación del operativo y en las que tampoco se descuida, por cierto, pedir un seguimiento de localidades o de grupos más propensos a violar las normas.
Hasta que se concrete esa orden hay dudas en la policía y también entre los ciudadanos. Lo hemos pulsado en las calles del centro de Madrid. Toñi López, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Muy pendientes en la calle de ese tira y afloja político que está teniendo en vilo a los madrileños, que reciben esas medidas con incertidumbre, desánimo y miedo. Y también enfado, como Silvia, que manda un mensaje a los políticos.
Hay mucha incertidumbre, no sabemos qué hacer. Las noticias van cambiando cada momento y es que están quedando fatales, bochornoso lo que está pasando. Entonces, la pandemia sigue, el virus sigue, se están llenando los hospitales y yo desde aquí le pido a la presidenta y al presidente del gobierno que por favor se pongan de acuerdo porque están haciendo el ridículo.
Hay también resignación, Antonio. Aceptan esta situación que califican de desastre y piden que se tenga en cuenta sobre todo medidas sanitarias.
Miramos mucho a Madrid dentro de un escenario en el que se multiplican prácticamente en toda España las restricciones. En La Rioja comienza el confinamiento de Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto. Afectan en total estas restricciones a 43.000 personas. No pueden entrar ni salir de estos municipios sin causa justificada. Y los aforos en reuniones, en la hostelería, en actividades quedan reducidos. Vamos hasta La Rioja, Álvaro de los Ríos.
A esta hora, entradas y salidas controladas por la Guardia Civil y Policía Local, los controles en los puntos previamente señalados, aunque a primera hora de la mañana no se agobiaba a los vecinos, Arnedo y Calahorra hasta las 8 de la mañana sin vigilancia.
Yo he subido a los niños al colegio y que vengo de otro pueblo y no había nadie controlando nada.
Sin atascos, por lo tanto, y con normalidad.
Aquí en Rincón, completa normalidad, han dejado solamente una salida para entrar y salir del pueblo.
El confinamiento no agrada a todos.
Aparte de ser una situación que no se entiende, y esto para la ciudad, que económicamente depende de los pueblos de alrededor, no favorecen.
Los casos activos están bajando, pero Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto suman unos 43.500 habitantes y superan la tasa de contagio de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes frente a la media de La Rioja, que está en 439.
Con mucha responsabilidad, la situación que nos toca en cada momento y, por supuesto, los que salimos tenemos la autorización correspondiente.
Confinamiento, hoy primer día, al menos va a durar una semana.
En más de 200 localidades en toda España confinadas o con algún tipo de medidas restrictivas, en Ibiza, por ejemplo, en Baleares, en Castilla y León, en Medina del Campo y El Carpio en Valladolid y en Soto Serrano, en Salamanca. En total 22.000 personas que viven en estas poblaciones castellano-leonesas. En Navarra, ya sabes, Peralta, Falces y Funes. En Cataluña se han prorrogado también las restricciones en Gerona y en Salt. Y si nos vamos más al sur, encontramos con Bolaños en Ciudad Real y Casariche en Sevilla, donde se han disparado los casos. En Murcia, en Lorca han vuelto a la fase 1 flexibilizada y en Castilla-La Mancha siguen las medidas equivalentes a la fase 2 en 78 municipios del área sanitaria de Talavera de la Reina, donde residen más de 146.000 personas. Una noticia que te avanza la cadena COPE desde primera hora de la mañana. Entre los meses de marzo y septiembre han muerto en España 47.000 personas más de lo habitual en ese periodo, mientras que el gobierno en los registros oficiales solo reconoce 31.791 fallecidos por coronavirus. Son datos elaborados por COPE a partir del sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Instituto Carlos III, que ha recogido Lorena Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. 47.000 personas de más fallecidas en lo que llevamos de 2020 y de estas, 5.000 desde finales de julio hasta hoy. Coincidiendo con lo que los expertos consideran como la segunda ola del coronavirus en España, no se puede decir con rotundidad que todos sean por COVID, pero los registros civiles y el Instituto Nacional de Estadística sí dan cuenta de esta anomalía tremenda de la serie histórica sobre mortalidad. Gobierno y comunidades autónomas actualizan a diario la cifra de fallecidos e incluso siguen retocando los datos de hace 6 meses, pero ya se calcula que la mortalidad desde finales de julio ha aumentado un 10%, de nuevo más acusada entre quienes tienen más de 65 años.
Todos los datos, mientras el gobierno, ya decimos, sigue reconociendo solo esos 31.791 fallecidos por coronavirus. Lorena, si bajamos al detalle, ¿dónde se aprecia más la mortalidad en esta segunda ola?
Pues Antonio, ese exceso de mortalidad se nota más en 9 de las 17 comunidades autónomas. La primera que lo registró fue Extremadura el pasado 15 de julio, aunque aquí el ascenso de las defunciones fue muy leve. Pero ya a finales de ese mes, Aragón y la Comunidad Valenciana empezaron a notar que la curva de la mortalidad ascendía. En ambas regiones ha vuelto a bajar. País Vasco, Navarra, Castilla y León y Andalucía también reflejan que las defunciones han aumentado en estos 2 últimos meses. Las últimas comunidades autónomas a las que ha llegado el impacto del COVID son Castilla-La Mancha y Madrid. En esta última, el pico se alcanzó el pasado 24 de septiembre con 174 muertes en un solo día, 51 de ellas confirmadas por coronavirus en los hospitales de la región. Desde entonces, las defunciones por cualquier causa en Madrid han ido en descenso.
En España, de forma general, se endurecen las restricciones ante el coronavirus, pero en algunos países van en dirección contraria. Es el caso de Bélgica, que empieza a relajar las medidas. Te pongo un ejemplo. La mascarilla ha dejado desde hoy de ser obligatoria al aire libre en Bélgica. Nos situamos en las calles de Bruselas, corresponsal. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. En pleno centro de Bruselas puedo ver cómo la gente en su mayoría lleva mascarilla. Como siempre, algunos con la nariz fuera y otros agarrada al cuello como si fuera una bufanda. Desde hoy en Bélgica no es obligatoria en lugares abiertos.
Es un poco ridículo. Me parece un poco ridículo que ahora no haya que llevar la mascarilla, asegura este joven. Llama la atención que en Bélgica, donde crecen los contagios, se flexibilicen las medidas. Consuelo Domenech, una joven andaluza, reconoce que está desconcertada.
Porque por un lado son más estrictas y por otro lado son más flexibles, quitando la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Entonces, como los casos de COVID, los contagios no paran de crecer...
Desde este pasado lunes, además, los bares, como este en el que me encuentro, tienen que cerrar a las 11 de la noche. No creo que sea lo mejor, dice el dueño. La gente acabará saliendo fuera para continuar la fiesta de manera ilegal. Las tiendas de venta de 24 horas tienen que cerrar también a las 10 de la noche. Además, la cuarentena pasa de 14 a 7 días si el resultado de la prueba ha sido negativo.
Bélgica, por cierto, ha sacado a la Comunidad Valenciana y a Canarias de la lista roja por sus buenos resultados. La medida supone la primera relajación de las recomendaciones de viaje hacia España. ¿Te has despertado alguna vez porque todo a tu alrededor se movía? Esto es lo que les ha pasado esta noche a los navarros.
Yo estaba dormida, pero he notado temblor del mueble, de las paredes y un poco prolongado en el tiempo. Entonces, como una sensación que, bueno, me ha despertado, ¿no?
Dos terremotos de 4,6 y 4,4 grados, más de 40 réplicas que han mantenido en vilo a los navarros. Se ha notado en Pamplona, en numerosos municipios de esta comunidad. Y hoy te estamos preguntando si tú has vivido de cerca alguna vez un terremoto. Nos ha escrito César, dice que en Roquetas de Mar, en Almería, su hermano y él tienen un negocio, una discoteca. Se acostaron a las 8 de la mañana y se despertaron con que el edificio de 10 plantas estaba bailando. Mensajes que habéis dejado en el 637-230000.
Estábamos en verano, mi hermano y yo, leyendo en una habitación, y de repente nos quedamos los dos mirándonos porque notamos el temblor en el suelo, en los pies, en la sensación interna que nos produjo una especie de algo raro.
¿Tú has notado alguna vez un terremoto? Hoy los vecinos de Navarra nos lo pueden contar con detalle. Nos dejas tus mensajes en el 637-230000. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy se cierra la cuarta jornada en Primera División.
A las 9:30 el Celta se mide al Barcelona con las miradas puestas en Ansu Fati tras su exhibición ante el Villarreal y con la baja en portería de Ter Stegen. Antes, a las 7, Atleti de Bilbao, Cádiz y el Sevilla, Levante. Recuerden que ayer el Real Madrid se imponía por 1-0 al Valladolid con gol de Vinicius. Por cierto, que el Barcelona acaba de hacer oficial el fichaje del lateral norteamericano Serginho Des por una cantidad, según informa Elena Condis, de 21 millones más 5 en variables. A las 5 de la tarde, además, se sortea la fase de grupos de la Liga de Campeones con Real Madrid, Sevilla, Barcelona y Atlético en el bombo. Lo contamos todo desde las 5:30 en el tiempo de juego de COPE. Y en tenis, pendientes hoy de la cuarta jornada de Roland Garros, están jugando sus partidos Roberto Carballés y Albert Ramos. Esta tarde será turno de Carreño, Davidovich y Bautista en el masculino y de Muguruza y Paula Badosa en el femenino.
Gracias, Santi. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mira qué novedad me manda mi seguro. Una carta felicitándome mi cumpleaños. Que tengas un gran día, Roberto.
Pues yo con el mío puedo pagar mes a mes, como mi seguro de coche es de Línea Directa.
¿Roberto?
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Precio tachado, precio mejorado. No te pierdas los Outlet Days de MediaMarkt y llévate los mejores precios en miles de productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todos a precio de outlet. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estamos a la espera de conocer el momento exacto en el que van a entrar en vigor las nuevas medidas impuestas por Sanidad en la Comunidad de Madrid. El gobierno madrileño tiene 48 horas de plazo para publicarlas en el boletín oficial y a partir de ahí su aplicación será inmediata. Si tu municipio está afectado, es de los 10, los 9 aparte de la Madrid capital, es importante saber lo que no puedes hacer, te lo hemos contado ya, pero también lo que sí puedes hacer. No vas a tener problema para ir a trabajar si el centro está fuera de tu municipio, tampoco para llevar a los niños al colegio, al instituto, o si vas a acudir tú a la universidad, o por razones sanitarias. Vas a poder moverte también dentro de tu barrio y de tu ciudad. Lo que no tienes permitido es salir ni entrar del municipio sin causa justificada. ¿Es motivo justificado ir a comer un cochinillo a Segovia? No, no lo es. Y si te paran, podrán multarte. ¿Qué se puede hacer también? Ir a misa, teniendo en cuenta que el aforo queda reducido. También ir a tomar algo a un bar, aunque dentro se limita al 50% de la capacidad y en la terraza al 60%. Y vas a poder seguir juntándote con tus amigos siempre y cuando no seáis más de 6. En cuanto al recurso que va a presentar la Comunidad de Madrid ante la Audiencia Nacional, ¿qué recorrido tiene? Se lo hemos preguntado al profesor de Derecho Constitucional, Daniel Berzosa.
La comunidad, en caso de que quisiera evitar o suspender las normas que van contenidas en el acuerdo, tendría que justificarle al juez que esas normas no son propias de la competencia de sanidad en manos del Estado central, sino que son propias de la comunidad autónoma y, por tanto, no se las pueden imponer.
Y eso lo tiene que decidir ahora un juez. No conocemos la fecha exacta en la que van a entrar en vigor estas medidas. Es cuestión de horas. Lo que probablemente no sepamos ya nunca con absoluta certeza es el número de personas que han muerto en España por el coronavirus. Es algo que no interesa al gobierno. La cifra oficial solo reconoce a 31.700 fallecidos. Y hoy te estamos contando en COPE que entre marzo y septiembre el exceso de mortalidad, si lo comparemos con la media de otros años, fue de 47.000 personas. Para los que ponen en duda que todas esas personas, todos esos fallecidos sean por coronavirus, un dato importante. Durante los peores meses de la pandemia, marzo, abril, ese incremento fue del 44%. En cambio, en las semanas posteriores al confinamiento, desde mayo hasta finales de julio, apenas hay exceso de mortalidad si lo comparamos con lo habitual. Ahí tienen el indicador. Por cierto, son datos oficiales, cifras elaboradas por COPE a partir del sistema de monitorización de la mortalidad diaria del Instituto Carlos III. Es decir, son cifras oficiales. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Congreso da luz verde a la comisión de investigación del caso Kitchen.
Ha salido adelante entre una importante bronca parlamentaria. Se respalda así la iniciativa del PSOE y Podemos para investigar el presunto operativo de Interior montado por el Partido Popular para espiar al extesorero Luis Bárcenas. Felipe Sicilia es el diputado que ha defendido la comisión. Apuntan también al actual presidente popular.
Hay sobradas razones para aprobar la comisión de investigación que hoy solicitamos. De la misma manera que hay sobradas razones para el que hoy el presidente del Partido Popular recuerde que cuando era diputado por Ávila también era vicesecretario del Partido Popular de Rajoy y de Cospedal y que no es ajeno a esta trama de corrupción.
Felipe Sicilia, diputado del Partido Socialista. 2,5 millones de funcionarios pueden teletrabajar desde hoy.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado de la actualización del Estatuto Básico da vía libre a esta modalidad y ofrece un plazo de 6 meses a las comunidades autónomas para su adaptación.
Y hoy tenemos sorteo para la fase de grupos de la Champions. También hay Liga. Y todo te lo cuenta Eva tiempo de juego.
Sí, desde las 5:30 de la tarde con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y todo su equipo podrás vivir ese sorteo de la Champions en el que está Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla. Además, 3 partidos de Liga a las 7, Atlético de Bilbao, Cádiz y Sevilla Levante a las 9:30, Celta de Vigo, Barcelona.
Está publicada ya en el Boletín Oficial del Estado la orden que en la práctica supone confinar Madrid. Un acuerdo que cuenta con la oposición de 5 comunidades autónomas. Se imponen restricciones a la movilidad en la capital y en otros 8 municipios. Alcalá, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz y Móstoles. ¿Qué dice la orden de sanidad y qué implica, Maribel Sánchez? Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad es que deja en el aire la fecha de su entrada en vigor, que es lo que más preocupa ahora mismo a los madrileños, porque el plazo de 48 horas que impone es en realidad el tiempo que tiene la Comunidad de Madrid para publicar a su vez estas medidas en su propio boletín oficial. Por tanto, la pelota está ahora en el tejado de la presidenta Díaz Ayuso, que será quien decida si las restricciones comienzan mañana mismo, mañana viernes, el sábado o la semana que viene. Desde Sanidad nos dicen que deberían ser con carácter inmediato, pero ese término es muy flexible. También nos cuentan en COPE que estas limitaciones de movilidad son un acuerdo de mínimos y que luego las podría ampliar cada comunidad autónoma, ahora mismo solo afecta a Madrid, o cada uno de los 10 ayuntamientos señalados en la región. ¿Cuáles son esas restricciones básicas? Pues tendrán que confinar a sus habitantes en los perímetros de su ciudad, prohibir las reuniones de más de 6 personas y limitar los aforos en hostelería, centros comerciales y gimnasios al 50% en espacios cerrados y al 30% en lugares de culto. Anunciaron en un principio que se iban a cerrar los parques infantiles, pero han rectificado, nos explican fuentes cercanas al ministro Salvadorilla, por criterios sanitarios y de salud para los más pequeños.
Madrid va a cumplir, no se va a declarar en rebeldía, aunque acudirá a los tribunales. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Consideran desde el gobierno regional que la orden no es válida jurídicamente.
Sí, y por eso están analizando al milímetro cada frase de esa orden que mandó anoche Sanidad. Así están los abogados de la Comunidad de Madrid, confirman que se presentará recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. Todavía no se sabe cuándo, en principio antes del viernes, pero más importante que el cuándo es el cómo, es decir, si tendrá recorrido el recurso. Lo único seguro hasta ahora es que la comunidad va a cumplir con lo primero que le toca, que es publicar antes del viernes por la noche esa orden en su boletín oficial. La entrada en vigor también será decisión de las regiones. En este caso de Madrid no hay fecha aún, pero cumplir con la publicación y poner una fecha de entrada en vigor no quita para que el Ejecutivo madrileño acuda a la justicia, como explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Por supuesto que voy a acatar las normas y a cumplir las leyes. ¿Quién se cree que es este gobierno, como sus socios independentistas? Otra cosa es, por más que les duela, que acudamos al Estado de Derecho para reclamar lo que es justo para Madrid y para denunciar lo que ha sucedido en estos días, que ha sido un acuerdo por la espalda, fruto con la excusa de una reunión en la que no hubo un solo papel.
Por cierto, que el Ejecutivo madrileño explica también a COPE un matiz importante. Hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ratifique esta orden de Illa, las medidas no tendrán validez jurídica a la hora, por ejemplo, de multar, de sancionar a quienes las incumplan. Esto ya sucedió, Antonio, con las restricciones en 35 zonas sanitarias madrileñas que están en vigor desde hace 11 días.
Muchos flecos todavía en el aire, preguntas para las que no hay respuesta todavía a esta hora. Desde el PP se dice Pablo Casado que ellos van a cumplir la ley, aunque esté hecha medida contra su partido.
Sin la firma de un ministro y sabiendo que no hay consenso y que la conferencia interterritorial tiene que tener consenso para que se pueda plasmar en una regulación, aún así el PP va a cumplir, porque es un partido responsable, es un partido de Estado. Nosotros cumplimos la ley, aunque sea la carta contra el PP, aunque sea tardía, aunque sea injusta o aunque ni siquiera sepan ellos qué es lo que están aprobando.
La duda se la plantea en la Comunidad de Madrid y el recurso es si la orden ministerial es jurídicamente válida. ¿Qué dicen los expertos legales? Pues la mayoría sostienen que el gobierno lo tendría todo bien atado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Es una decisión de obligado cumplimiento y la Comunidad de Madrid tiene que acatarla. No puede negarse, nos explican expertos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque la resolución se basa en una ley de 2015, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, e impone a las comunidades autónomas la decisión adoptada con independencia del sentido del voto de cada una de las autonomías. Esta ley de 2015 deroga todo aquello que resulte incompatible con ella, y esa incompatibilidad alcanza a un reglamento de 2003 que es el que preveía los acuerdos por consenso y por recomendación. La Comunidad de Madrid puede recurrir ante la Audiencia Nacional, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, y puede pedir medidas cautelarísimas mientras se resuelve sobre el fondo, medidas cautelarísimas sobre las que el tribunal se pronunciaría en 24 horas.
En medio de todas las diferencias que están aflorando con la pandemia, la Conferencia Episcopal hace un llamamiento a la unidad, a la clase política y a toda la sociedad. Sobre el nuevo ataque a la libertad de educación, con las enmiendas del gobierno a su propia ley, el secretario general de la conferencia, monseñor Luis Argüello, cree que solo hace agudizar los problemas de los que ya venían advirtiendo. Siguiendo esa comisión permanente de la Conferencia Episcopal ha estado Nacho de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Los obispos han mostrado su recelo por esas 117 enmiendas de la coalición de gobierno a su propio proyecto de ley. Unas enmiendas que, en palabras de monseñor Argüello, limitan aún más la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos.
Son enmiendas que nos preocupan mucho, porque van en línea de agudizar las cuestiones que ya nos preocupaban en el anteproyecto de ley. Nos parece que disminuyen la libertad de educación, la libertad de los padres de las escuelas a la hora de poder ofrecer una propuesta de educación que sea conforme a las convicciones de los propios padres.
Sobre la situación que afrontamos, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha pedido una vez más unidad para salir todos juntos. Monseñor Argüello ha mostrado su perplejidad ante la incapacidad de los políticos para llegar a acuerdos que faciliten que esta pandemia pueda ser contenida. Y refiriéndose al conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, reclama diálogo y poner en primer plano las opiniones de los especialistas.
Las organizaciones de la educación concertada ya preparan movilizaciones. Se plantan ante las enmiendas de PSOE y Podemos a la ley CELA porque consideran que arrinconan todavía más el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos. Por los micrófonos de Herrera en COPE ha pasado esta mañana Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos. Denuncia que estamos ante un ataque a la libertad de las familias, pero que van a dar la batalla para defender sus derechos.
Casi más del 30% de la educación española. O sea, yo creo que tenemos algo que decir, que somos ciudadanos de pleno derecho y nuestros hijos son ciudadanos de pleno derecho. El ataque a la libertad yo no lo entiendo, y menos en educación. Por lo menos que se nos oiga y por lo menos poder protestar y poder patalear para defender de verdad la libertad y para defender lo que millones de padres quieren para sus hijos.
¿Tenemos buenas noticias? Sí. Y hay que escuchar testimonios como el que hoy hemos recogido en Mediodía COPE de Javier Aranguren. Javier es filósofo. Acaba de concluir un largo periodo de 10 meses de tratamiento contra un cáncer de colon. ¿En medio qué ha pasado? Pues que en una de las sesiones de tratamiento, cuando ya tenía las defensas muy bajas por la quimio, se contagió de coronavirus. El COVID se hizo presente en su vida, le mantuvo ingresado en una situación crítica de la cual pudo salir para demostrarnos que aunque el camino sea duro, lo importante es no perder la templanza. Ha explicado Mediodía COPE que no se acuerda, que no recuerda prácticamente nada durante el casi mes que estuvo en la UCI, y también nos ha contado lo que vio al despertarse.
Estuve en coma inducido y cuando fui despertando no sabía ni que estaba en un hospital, ni por qué estaba tumbado, ni qué hacían unos fantasmas con pinta de astronauta rodeándome todo el día. Yo ingresé el 13 de marzo y el 8 de abril, coincidiendo con mi cumpleaños, me vino a la cabeza: oye, si yo fui a urgencias porque me encontraba mal.
Me llegaron a derivar a la unidad de cuidados paliativos porque los médicos consideraron que ya no podían hacer más por él. Sin embargo, el trabajo de los profesionales consiguió que superara el coronavirus y ahora también el cáncer de colon. Más de 700.000 españoles siguen inmersos en un proceso de ERTE. Ahora se han prorrogado hasta el 31 de enero. Siguen vigentes los de fuerza mayor y se han creado otros dos tipos: los de impedimento y los de limitación de actividad. La nueva normativa contempla ayudas a todas las empresas, independientemente del sector. En este contexto surgen dudas. ¿Pueden despedirme si estoy en ERTE? ¿Y pueden hacerlo cuando termine el ERTE? Se lo vamos a preguntar a la jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
El nuevo decreto de la prórroga de los ERTEs hasta el 31 de enero, que ya publica el Boletín Oficial del Estado, recoge la salvaguarda del empleo, o lo que es lo mismo, que las empresas acogidas a un ERTE no puedan despedir durante un periodo de 6 meses, pero en realidad sí pueden, asumiendo una penalización. David Ibáñez, experto laboral de Spinetti Ibáñez.
La empresa siempre puede decidir pagando saltarse esto, despedir por necesidades propias de la empresa, y la Seguridad Social le va a reclamar que le devuelva las bonificaciones que hasta el momento le ha dado de Seguridad Social.
O sea que si estás en ERTE, la empresa sí te puede despedir, pero le costaría caro. A esa devolución de las bonificaciones de las cotizaciones tendría que sumar el coste de un despido improcedente. ¿Y si no estoy en ERTE, me pueden despedir por el COVID?
No se puede despedir por causa COVID hasta el 30 de enero del 2021. Pero, efectivamente, aún así se puede recurrir al despido improcedente pagando más para realizar despidos por parte de la empresa.
En conclusión, las fórmulas para la contención del empleo no impiden el despido, pero sí lo penalizan.
Y hoy son noticias los dos terremotos de 4,6 y 4,4 grados en Navarra, además de las 40 réplicas que han mantenido en vilo a toda la comunidad faral. El epicentro ha sido en Lizoain, aunque se ha sentido con fuerza también en Pamplona capital. Y hoy en Mediodía Cope te estamos preguntando si tú has notado en algún momento a lo largo de tu vida un terremoto. Nos ha escrito Nines, dice que ella ha sufrido dos terremotos en Melilla y que no fue nada agradable, que pasó miedo. Y Maika dice que estaba en Mexicali con una beca para terminar sus estudios y que le pilló un terremoto de 7,2. Hasta el día que se volvió fueron 8.200 réplicas. Se movía todo el día. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Pues recuerdo el terremoto que hubo en Lorca y recuerdo estar durmiendo la siesta en el sofá con mi padre en otro sofá, notar las vibraciones del terremoto y despertarnos los dos a la vez.
Sí, yo recuerdo un terremoto en Madrid ciudad.
Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope. Te quedas ahora con la información local y regional.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
En ERTE es 900 justos y el alquiler son 925. Y si ahora cortan el ERTE, ni pago alquiler.
El acuerdo que agentes sociales y gobierno han confeccionado casi agónicamente porque se acababa, vencían los ERTE.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500.
El ministro Illa se apunta al tanto de aumentar las restricciones en Madrid, pero Madrid consigue que el rancho no sea solo exclusivo. Lo importante es ver cómo se desarrollan estos acuerdos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Toda la lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? Comienza la semana de la lencería del Corte Inglés. Y sí, tienes todas nuestras marcas y todos sus diseños con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre. Pijamas, sujetadores, braguitas, medias, todo con un 25% de descuento en el Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.